Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa unos textos realmente curiosos, ¿verdad? Describen la letra hebrea, Aleph, la A, de una forma, bueno, muy especial.
Sí, totalmente. No hablan de ella como un simple signo gráfico, sino como casi como una entidad con una misión ética, dinámica.
Exacto. Y eso es lo que queremos explorar hoy. ¿Qué es Aleph desde esta perspectiva tan particular? ¿Cuál es su función? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa en la práctica?
Eso es, porque estos documentos la presentan como un principio rector.
Fundamental.
Un principio rector.
Sí, con una tarea muy, muy concreta. Guiar una transformación. Llevar algo desde un estado inicial, digamos, G, hacia un resultado bueno para todos, G. Y superando obstáculos, claro.
O sea, no es una letra pasiva.
Para nada. Es una visión muy estructurada, muy simbólica. Una especie de, como decías tú antes, ¿no? Una directora de orquesta. Me gusta eso de directora de orquesta. A ver, profundicemos ahí. Su función principal, dicen los textos, es dirigir y distribuir a tiempo elementos. Pero, ¿qué elementos? ¿De dónde salen? Entiendo que no los crea ella, ¿verdad?
Correcto. Buena pregunta. Aleph no crea de la nada. Gestiona.
Gestiona.
Sí, opera con elementos que ya han sido seleccionados por otra letra, por Fe, y luego estructurados o preparados por Phi Sophit. Ellas serían como las que preparan el material, por así decirlo.
Vale, preparan el material. ¿Y Aleph?
Aleph lo dirige. Su meta es transformar A, que es como el potencial en bruto, el estado inicial.
El punto de partida.
Exacto. Y convertirlo en Het, que simboliza un resultado beneficioso, algo que los textos describen como que no causa daño al entorno y contribuye al crecimiento.
Y en ese proceso, decías que hay obstáculos.
Sí, se enfrenta directamente a la oposición de Ain, que encarna pues fuerzas destructivas, el egoísmo, la mentira, la negatividad, digamos.
O sea que es una lucha constante, una gestión ética contra el caos, casi.
Justo. Es una labor de orquestación, pero con un fuerte componente ético, sí.
Muy interesante. Una fuerza que intenta convertir potencial en bien, luchando contra la negatividad. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es su herramienta principal para lograr algo tan delicado?
Pues mira, la clave absoluta, y los textos insisten mucho en esto, es el equilibrio.
¿Equilibrio?
Sí. Buscando siempre un equilibrio entre las tareas y los elementos implicados. Pero ojo, no es un equilibrio pasivo, de estarse quieto.
Ah, no es estático.
No, no. Es un esfuerzo activo, dinámico. Lo describen incluso como una cuarta dimensión que los seres humanos deben aplicar.
Una cuarta dimensión. Eso suena potente. Pero ¿a qué se refieren? ¿Algo espacial?
No, no creo que sea literal, en plan físico. Yo entiendo que sugiere más bien que mantener ese equilibrio ético en la acción requiere
como un nivel extra de conciencia.
Eso es. Una intencionalidad, un esfuerzo activo que va más allá de nuestro pensamiento habitual en tres dimensiones. Es como una capa más profunda de compromiso deliberado para mantener el rumbo correcto.
Entiendo.
Y es tan, tan fundamental este equilibrio activo que, si se pierde, Aleph degenera. Se corrompe y se convierte en Bet, que en estos textos se asocia con muerte y caos.
Madre mía. O sea, el equilibrio lo es todo para Aleph.
Prácticamente. De hecho, sugieren que la propia Aleph nace o surge de otra letra, Chade, justo cuando ésta alcanza ese equilibrio constante.
¡Qué curioso! Un esfuerzo consciente y continuo, entonces. Y esta lucha, esta búsqueda de equilibrio, se ve reflejada también en la forma de la letra, en cómo se dibuja Aleph.
Totalmente. Es fascinante. Según esta interpretación, la grafía de Aleph es como un mapa de su misión.
¿Un mapa? ¿Cómo?
Pues mira, la línea diagonal central, la que cruza, representaría el camino deseado, esa transformación de He a Ket.
El camino del bien, digamos.
Algo así. Luego, el trazo de arriba, el Giot superior, simboliza la influencia negativa de Ain, que intenta desviarla, tirar hacia abajo o hacia atrás.
La fuerza opositora.
Exacto. Y el trazo de abajo, el otro Yod, es crucial. Representa el control, el equilibrio, la base necesaria para contrarrestar a Ain y mantenerse firme en ese camino.
Vaya.
Y hasta las curvas, las concavidades, La superior indica su conexión o dependencia de principios previos, como sus padres, P, FIF y K, que le dan fundamento, y la inferior su autocontrol al gestionar sus propios resultados, sus hijas.
Increíble. Es como si la propia letra nos estuviera contando su función, su lucha.
Exacto. Es una narrativa visual.
Y aparte de esta función central, de ser esta directora ética que opera en equilibrio, ¿mencionan los textos otras facetas de Aleph? ¿Algo más que debamos saber?
Sí, aunque de forma más breve. También la describen como la interfaz entre el pensamiento abstracto y la palabra concreta.
¿Cómo?
Como si fuera la base del significado, la premisa fundamental en un razonamiento lógico, ¿sabes?
Ah, vale. Como el punto de partida lógico.
Eso. Y simbólicamente, pues también se asocia con valores absolutos. El amor, la fidelidad. Y en un contexto religioso muy específico dentro de estas fuentes, se la vincula a Jesús, como una fuerza que unifica.
Entendido. Entonces, intentando resumir un poco toda esta visión tan particular, Aleph se nos presenta como una fuerza dinámica, activa y profundamente ética.
Sí.
Que opera a través de un equilibrio constante, casi una dimensión extra de esfuerzo consciente.
Un esfuerzo deliberado, sí.
Para transformar el potencial en algo beneficioso, siempre luchando contra fuerzas opuestas. Y su propia forma es un reflejo, un diagrama de esa misión.
Exactamente. Es un modelo de acción, pero con propósito, con responsabilidad.
Y esto nos lleva a una reflexión final que, de hecho, aparece en los propios textos, ¿no?
Así es. Los textos lamentan que hoy día, quizás, valoremos más cómo suenan las letras que lo que su forma podría estar diciéndonos, o significado profundo.
Claro.
Como este que hemos explorado en Aleph, ¿no? Desde esta óptica particular. Claro, se ha perdido en gran medida esa lectura simbólica.
Y deja pensando, si una sola letra, vista así, puede contener tal densidad de significado sobre dirección ética, sobre equilibrio activo.
Pues eso. ¿Qué otras capas de entendimiento, qué profundidad podríamos estar pasando por alto al ignorar la estructura simbólica que hay detrás de nuestro lenguaje? Y quizás incluso detrás de nuestro propio pensamiento. Es algo para reflexionar, desde luego.